810 Vivo.
Son las 11 y 15. Ya lo saben, hasta el próximo domingo se sigue desarrollando en la Intendencia Municipal de Montevideo, en el atrio y en la explanada, la edición número 36 de la Feria Internacional del Libro. Algunos de los visitantes extranjeros ya han pasado y otros todavía están por estos días. Quien nos acompaña en estudio vino desde Argentina, es la bioquímica Mariana Kopman. Va a estar presentando su libro hoy a las 5 de la tarde en el Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo. Se llama Gastronomía Molecular. Y a Mariana, que la tenemos en estudio, le damos buenos días. Bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar acá.
¿Qué cosa es esto de la bioquímica y la cocina en Argentina? Estoy pensando, seguramente muchos tengan a Osvaldo Gross, que aparece en televisión. Que también viene del mundo de la química y cocina unas cosas deliciosas.
Cocina unas cosas maravillosas y aparte es un excelente amigo mío.
Bien.
Así que,
mirá.
¿Todo bien?
Mariana, ¿y vos...? Además de escribir estas cosas maravillosas, sí, de las cuales vamos a hablar ahora, sí, ¿cocinás además?
Sí, sí, cocino.
¿También no, como Osvaldo?
No, perdóname, Osvaldo.
O sea, al gourmet no llegás.
Vamos a ver, ¿eh?
Ah, mirá.
Ya me vas a ver el año que viene, por lo menos en un programa invitada por Osvaldo y Dolly.
Mirá.
Donde, nada, explicamos algunas cosas justamente de lo que está pasando. Dolly hace unos huevos y yo voy explicando. Y Osvaldo hace un merengue, un montón de cosas. Y vamos así haciendo un ping-pong de ciencia.
Bien.
Con eso va a ser uno de los 12 programas, pero ahí me vas a ver, si
ahora,
querés.
Cuando empezaste a aprender la química detrás de las recetas, ¿no era,
sí,
como la pincha globos de la fiesta?
No, mira, en realidad fue al revés. Yo conozco a Osvaldo y a Ariel Rodríguez Palacios porque era la coordinadora de seguridad e higiene de los alimentos en el Instituto Argentino de Gastronomía. Lo fui hasta hace 2 años. Y entonces Ariel Rodríguez Palacios me dice, mira, para el postítulo de arte culinario tenés que preparar la materia química culinaria. No, le dije yo. No, le digo, yo eso no entiendo nada. A mí me gustan los microorganismos, ¿viste? No. Mariana, la tenés que preparar. No, pero si le voy a preparar tu hermano. Si mi hermano está más ahora acá, la tenés que preparar vos. Bueno, obviamente, palabra a palabra mía, es el director. ¿Qué pasó? La tuve que preparar, obvio.
¿Y qué descubriste ahí?
Me cambió la vida.
¿Sí?
Me encantó. Dije, esto fue como encontrar lo que finalmente unía algo que me encantaba desde re chica, que era cocinar, con todo lo que había estudiado en la facultad. Y era como que terminaba de completar como todo el lugar de la ciencia de los alimentos. En definitiva, yo me venía dedicando desde la parte bromatológica. Engancharlo también desde la parte culinaria y empezar a tener un intercambio más... desde las recetas con los chefs y con los cocineros, con los estudiantes, bueno, fue lo mejor que me pasó. Cuando empecé a dar los cursos, Carlos levantaba la mano y me decía, bueno, pero ¿qué pasa cuando hago una crema inglesa? Entonces yo tenía que empezar a preguntarle toda la receta.
Está claro.
¿Y qué pasa con tal cosa? Entonces ahí le dije a Ariel, le digo, mira, yo tengo que hacer la carrera. Porque así aprendo el vocabulario. No solo el vocabulario, de paso me divierto un montón y aprendo a cocinar del todo bien. Un montón de cosas que antes por ahí no sabía hacer. Así que bueno, para mí eso fue un cambio muy grande porque hacer la carrera completa de profesional gastronómico, como se llamaba, de cocinero, la verdad es que como empecé a encontrar un montón de otras cosas de donde había cosas para explicar, las preguntas las podía entender mucho mejor, bueno, y fue como un nuevo... Nada, un nuevo camino, ¿no?
¿Y todo es explicable como un fenómeno químico o quizás físico por momentos en la cocina?
Sí. Por ahí uno todavía no entiende las razones, pero sí todo es explicable. Por ahí uno no conoce el porqué.
Tiene que
seguir investigando, pero sí. Pasa por alguna razón que tiene que ver justamente con el intercambio de calor, con algo físico, con algo químico, con algo físico-químico. ¿No? Con las construcciones de, ahora te voy a decir una palabra difícil, de sistemas complejos, ¿no? Que es hacer un paté, una mayonesa, una espuma, ¿no? Y tienen un montón de secretos que están buenísimos para explicar.
Secretos que además antes se pasaban de generación en generación y sin la más mínima explicación química.
Totalmente, era, y un poco, a ver...
Era el hilo de aceite cayendo sobre el batido del huevo y en determinadas características, pero claro, si el hilo era más grueso o más fino, la cosa no funcionaba.
Totalmente.
La cantidad de aire que tenés que incorporarle para hacer un merengue, bueno, pero totalmente. No está medido.
Totalmente. Lo que está bueno es, para mí por lo menos, es que la gente puede seguir cocinando muy bien. Y va a seguir habiendo cocineros súper creativos que por ahí de la parte como científica no tengan idea porque no les interesa. Y hay otros que, como la ciencia ha atravesado todas las áreas de la vida, bueno, creo que un poco de la demostración es ciencia que ladra, claro, que es algo de
digo, este libro, claro.
La colección, ¿viste? Y entonces hay mucha gente que quiere saber el porqué. Y creo que esto es lo que despierta, ¿no?, todo el interés y la posibilidad de intercambio.
Mariana, hablemos de cocina molecular o de gastronomía molecular. Por fuera de la etiqueta, por fuera de que fue a fines de los 90, principio de este siglo, una moda gastronómica muy importante, a mucha gente le hizo llenarse de plata. Hubo un restaurante de cocina molecular aquí en Montevideo, en el barrio de Punta Carretas, no duró mucho tiempo. ¿Qué es en realidad?
Mira, cocina molecular es una tendencia culinaria, como vos muy bien lo venías diciendo, que surge en determinada época, donde hubo una serie de cocineros que les como que se fascinaron con las cosas técnicas y científicas. Entonces, hicieron por ahí una vuelta de un uso de ingredientes no tradicionales en la cocina, pero que en la industria alimentaria los veníamos comiendo hacia un montón. ¿Sí? Empezaron a aprovechar las herramientas tecnológicas que ya tenían en las cocinas, pero que las utilizaban medio como la mitad. Yo digo, hay hornos súper tecnológicos y que se siguen usando como si vos tuvieras una Ferrari que la usás como un fitito. Sí. Si vos lo seteas siempre lo mismo, tiene un abanico de posibilidades que no se aprovecha. La metida de la ciencia en esto y de estos cocineros los hizo como tratar de explotar al explorar todas estas posibilidades. Después, como tendencia, tuvo detractores, ¿no? Y la gran diferencia con lo que es en realidad la definición de gastronomía molecular es que gastronomía molecular es ciencia y cocina. Cocina molecular es una tendencia gastronómica. ¿Qué es más? Hoy nadie te quiere decir que hace cocina molecular, ¿viste? Puedes decir, no, es de vanguardia, es moderna, es de autor, es pero alguna otra tendencia que a mí me resultó como el nombre muy rimbombante, más que cocina molecular, que es cocina tecnoemocional. Yo creo que son motes y cosas, nombres que se le ponen a tendencias, y lo importante es que el plato sea rico.
Claro, tenía algún plato que comí acá de la cocina molecular, sí. Tenía algún juego, ¿no? ¿Verdad? El de repente morder alguna cosa no era normal, ¿no? ¿Verdad? Morder algo que fuera como gomoso por un momento y que tuviera un líquido dentro, por ejemplo.
Sí, las esferificaciones que son bárbaras.
Que es que eso, además el líquido que estaba dentro contrastaba con el sabor que previamente tenías en la boca.
Totalmente.
Entonces, lo que armaba era como un mundo de sensaciones.
Lo que pasa que en realidad eso... O sea, la forma de pensar los platos, de lo que tiene que ver, ya te digo, con cocina molecular, gastronomía molecular, por ahí cocina de vanguardia, pone muy en cuenta al comensal. En cuenta al comensal, ¿en qué sentido? ¿Qué le va a pasar a medida que vaya probando estas distintas cosas que yo le estoy ofreciendo? Entonces, ese contraste de sabores, que a vos que de pronto te hace una explosión en la boca, que te despierta todos los sentidos, lo podés aprovechar también en la sucesión de platos, si empezás a entender un poco mejor cómo funcionan los sentidos.
Claro.
Entonces, empezás a encontrar, por ejemplo, combinaciones que en su momento, te digo, no sé, año 2004, chocolatería de Albert Adrià en Barcelona, tenía... Chocolate con pimienta, chocolate con chile, chocolate con sal. Hoy lo encontrás dentro de los chocolates Lindt.
De manera más normal,
claro. Como que es lo habitual.
Y vos te preguntás, ¿por qué antes a nadie se le ocurrió mezclarlo con pimienta, que es realmente... Bueno, o con chile, que es realmente sabroso.
Yo creo que en México ya se mezclaba. Porque en México todo le pone chile. Así que no hay manera de evitarlo. Pero yo creo que esto tiene que ver, bueno, con que se ponen a jugar y de pronto ves que hay algo que nadie hizo previamente y que te da una sensación nueva. Y un poco también como estar dispuesto a experimentar también tiene que ver con un desarrollo por ahí del comensal, ¿no? Estar, la gastronomía está tomando como un vuelo, que reconociéndose como un bagaje cultural importante, cualquier tendencia, y entonces uno tiene también que estar dispuesto a decir, bueno, no solamente voy a comer lo que me gusta todos los días, sino, bueno, ¿y estas otras cosas? ¿Qué me pueden aportar? ¿De dónde vienen? ¿No?
Sí. Hacemos una pausa, Mariana.
Pero ¿cómo
y
no?
En 8:10 vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11 y 30 de la mañana, seguimos compartiendo el aire del espectador con Mariana Kopman, que viene a presentar en Montevideo, hoy a las 5 de la tarde en el Salón Dorado de la Intendencia, su nuevo libro, Gastronomía Molecular, en el que, entre otras cosas, une ciencia y cocina, viene del mundo de la bioquímica, Mariana, originalmente. Contabas vos que el origen tuyo en el trabajo de bioquímica tenía que ver con los bichos, con las bacterias, ¿no? Que habitan los alimentos. Sí. ¿Siempre están contaminados los alimentos, Mariana?
Qué buena pregunta. Bien.
¿O hay alimentos que no están contaminados?
No, en realidad lo que hay que definir es qué es contaminación.
Bien.
¿Sí?
O sea, digamos que tienen vida interior que afecta al
sí.
ser humano.
Tienen vida interior.
Sí.
Lo que pueden es afectar o no al ser humano. En
bien.
Realidad hablamos de un alimento contaminado cuando tiene una cantidad de microorganismos que pueden enfermar a una persona sana.
Bien.
¿Sí? Es decir, lo que tenemos que tener conciencia es que las bacterias conviven con nosotros, nosotros tenemos nuestras defensas, ¿sí? Todos. Y entonces, habitualmente con los alimentos nosotros ingerimos un número determinado de microorganismos. El tema es cuáles son y en qué cantidades para que esos microorganismos te puedan enfermar o no.
Bien.
Entonces, hay ciertos alimentos que siempre los tenemos que tratar como si estuvieran altamente contaminados. ¿Por qué? Porque nadie los procesó para convertirlos todavía en listos para consumir. ¿A qué me refiero? Alimentos de origen animal crudos, que pueden tener contaminación fecal, ¿sí? Carne, pescado, pollo, lo que fuera, cordero, cerdo, seguimos,
sí.
Todos los días, digamos, alimentos de origen animal, y las verduras que aún nadie lavó, porque en la tierra naturalmente viven las bacterias. Entonces, esos alimentos, una vez que uno los cocina, los lava y los desinfecta, en realidad se transforman en listos para consumir.
Sí.
Con lo cual, tiene que hacer como una separación de un antes y un después, ¿sí? De estos alimentos, ¿para qué? Para que no te vuelvan a contaminar los productos que ya cocinaste o que te contaminen otros productos.
Ahora, cuando alguien piensa en frutas y verduras,
sí.
Mariana, por ejemplo, piensa, bueno, pasarlo con agua e hipoclorito, por ejemplo,
sí.
Como muy clásico.
Sí, totalmente.
Nadie pasa por agua e hipoclorito las carnes, ¿no? ¿Verdad? Piensa que con la
no,
cocción
no,
alcanza.
No, pero no, está perfecto, ¿eh? Las carnes no hay que lavarlas.
Bien. Está, pero es con pasarlas por la cocción ya alcanza.
Obvio, mucho mejor. Mira, hay un lindo videito en internet que si después lo querés buscar para subirlo, que se llama Don't Wash Your Chicken. Quiere decir, no laves tu pollo. ¿Por qué? Porque justamente por lavar, con todas las bacterias básicas, sí, que podés contaminar puede estar contaminado el pollo, con las gotitas de agua saltan por la cocina. Y entonces la cocción en realidad es la mejor prevención que tenés para cualquier microorganismo, sí, que pueda estar en una carne.
El que tenga dudas, @cazabacterias, allí Mariana va posteando de a poco cositas que tienen que
ver. Voy posteando cositas, vamos respondiendo preguntas, vamos
bien.
Sacando fotos por Buenos Aires, porque bueno, soy de Buenos Aires y la llamamos Buenos Aires bromatológicamente incorrecta y
bien.
Bueno, algunas cositas para llamar
decíamos,
la atención.
Mariana, cocinar las carnes, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Y en esta parte del mundo lo que hacemos es las asamos.
Sí.
¿Hay algún punto exacto donde desaparezcan las bacterias? Y alguien dice, bueno, pero si le dejas rojo en el medio, las bacterias no desaparecen. O aquellos que sostienen, por ejemplo, que pescados tipo el salmón y eso, debería cocinarse solo el lado exterior, porque el sabor bueno es cuando queda bien naranjita en el medio. ¿Y las bacterias ahí qué hacen? ¿Se refugian todas en el medio?
No, no. Por suerte no se pueden, no van caminando.
Bien.
¿Sí? O sea, uno las tiene que trasladar. Uno es el colectivo. Y acá está buenísima la pregunta que vos haces, porque la mayor contaminación de cualquier pedazo de carne está en el exterior.
Bien.
¿Por qué está en el exterior? Porque el animal está sano. Todo nuestro interior es estéril, el de los animales también. Pero cuando ocurre la faena, puede haber contaminación por parte de la materia fecal. Entonces eso se va distribuyendo ¿cómo? A través del desposte en el cuchillo.
Bien.
Entonces, un pedazo de carne, la mayor contaminación es el exterior. Yo con el asado exterior, la realidad es que estoy eliminando prácticamente todo. Hay unos puntos que marca, por ejemplo, la FDA, que te recomienda por lo menos llegar a 57 grados. 57 grados es rojo para cualquier carne.
Sí, claro.
Está perfecto, ¿sí?
Sí, sí, sí.
El riesgo
con,
es...
Con el arranque nomás del asado ya estás en 57 grados.
Sí,
con las piñas o con lo que le pongas abajo,
sí,
para encender,
no, totalmente.
Ya lo pasaste.
O sea, una carne así roja, que vos veas que le llegó calor al interior, pero todavía sigue muy jugosa, estás en 58, 60 grados. O sea que está re bien. Lo que no puede ser así es cuando vos haces carne molida, se dice acá, ¿no?
Sí, carne picada.
Bien, carne picada. Carne picada. ¿Por qué? Porque ahí el exterior se transformó en interior.
Claro.
Todo lo que estaba afuera pasó adentro. Entonces, ya ahí el punto de cocción no es cualquiera. Ahí sí tenés que llegar por lo menos a 70-72 grados interno, que es marroncito.
Bien.
Pero justamente por esto, no es un capricho, no es que la carne picada, ay, sí, está, es más asquerosa, está más contaminada, la hacen con desecho. Lo que sea, pero el problema es que todo ese exterior que vos tenías, que tenía la mayor contaminación, al cortar y mezclar, lo pasaste adentro. Entonces, no es lo mismo. Tenés que llegar a una temperatura que antes tenías obligación de llegar afuera, tenés que llegar adentro ahora.
Bien. Y desde el punto de vista, a ver, bioquímico culinario,
sí,
¿la carne en qué punto debería estar?
No, y eso es para cada gusto. Eso es bien personal y cultural.
Bien.
Si vos me preguntás a mí cómo me gusta,
sí,
te puedo decir el punto y la temperatura.
Toma,
claro. Claro. A mí me gusta realmente en 58 grados.
¿Usás el termómetro de,
sí,
de cocina?
Sí, 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 lo uso. Tengo muchos termómetros además. Porque mirá, como vivo de tomar,
claro,
temperatura de heladera, ¿viste? Y me encantan los termómetros. Además, tengo para cocinar, tengo para meter adentro del horno, tengo otro que es como para plancha.
Bien.
O sea, de todo.
Muy
una
bien
fortuna invertida en termómetros.
No está mal. No está,
está
mal.
Bueno.
Dice Mariana, un oyente acá, entonces con esas recomendaciones que das, ¿cómo hacer para que el sushi sea estéril?
No, en realidad en ese caso, el sushi nunca va a ser estéril y ningún alimento va a ser estéril, ¿sí?
Bien.
Salvo los alimentos que te dicen esterilizados, que son alimentos para bebés, o la leche, o sea, productos frescos que vos encontrás en alacena, ¿sí?
Bien.
Bien, en el caso de todos los pescados o incluso mariscos, ¿no?, que se consumen crudos, lo que hay que tener es que las aguas donde hayan sido pescados no estén contaminadas.
Bien.
No son recomendables para personas que tengan sus defensas bajas o todavía no formadas, o sea, niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas con algún tratamiento médico, ¿no?, que comprometa un poco su salud. Si es absolutamente seguro, no. Si es bueno el proveedor, será más seguro. Si el pescado está fresco, será más seguro. Y en el caso de los bivalvos, depende del agua donde hayan sido pescados, por ejemplo.
¿Y alguna técnica así a ojo de el pescado es fresco, no? Viste que teorías hay muchas, porque hay muchas,
sí,
partes, las agallas, de qué color,
sí,
están,
sí, sí.
El ojo del pescado.
Sí.
A mí, la verdad, me complicaría un montón pasarme horas mirando de ojos de pescado para saber cuál corresponde.
Y la realidad es que, por lo menos en Argentina, la mayor parte de los filets, o sea, viene filet. Vos,
sí,
el pescado no lo ves.
Bueno, acá hay pescadería todavía.
Hay pescadería bastante,
sí.
Bueno, sí. La frescura te da un indicio aparte del cuidado del pescado.
Bien.
Porque el pescado se deteriora muchísimo más rápido y a menores temperaturas que la carne. Entonces, todos esos indicios del ojo, las agallas rojas, son buenísimos. Si todavía tiene escamas, que las escamas estén pegadas.
Bien.
Y en el caso que tengas el filé tiene que ser firme. Si vos ves que un pescado está puesto, por ejemplo, sobre una cama de hielo y al estar doblado se abrió como en esos cuadraditos, sí, ¿no? Que se deshace. Ese pescado ya no es fresco. Okay. ¿No? O sea, bueno, la carne tiene que ser firme. El olor a mar te garantiza también la firmeza.
Con la cercanía, claro, con el tema del momento que lo sacaron.
Exactamente, porque en realidad el pescado, ni bien lo pescas, el de mar, ¿no? No tiene olor a mar, no tiene lo que nosotros conocemos como olor a pescado. El olor a pescado es un signo inevitable del deterioro natural del pescado, ¿sí? Y eso te va a dar un indicio de cómo fue cuidado.
Ok. Pregunta, Miguel, ¿qué pasa con los fiambres crudos entonces, Mariana?
¿Qué fiambres crudos, por ejemplo?
Y me imagino que los que venden tipo longaniza, salamines...
No, pero esos son curados.
Ah.
Sí, o sea, no están cocidos, pero están curados.
Curados,
o sea,
en sal, básicamente.
Tiene un tratamiento que muchas veces tiene que ver con la acidificación,
sí,
con la deshidratación, que puede ser en sal o no.
Sí.
Y con esa acidificación, la desecación y el tiempo que tiene, es un proceso, te diría, o como artesanal o industrial, como bastante investigado, tenés una competencia microbiana que elimina los otros microorganismos.
Okay.
Por eso, bueno, lo que sí, tiene que ser comprado en un lugar donde vos sepas que la carne con la que fue hecha eso haya sido inspeccionada, ¿no? Que no tenga triquinosis y todo eso.
El libro se llama Nuevo Manual de Gastronomía Molecular. Su autora es Mariana Kopman, que compartió estos minutos con nosotros y a quien la pueden conocer hoy a las 5 de la tarde en el Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo, donde estará presentando este libro en el marco de la edición número 36 de la Feria Internacional del Libro. Mariana, gracias por haber compartido estos
minutos. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer, ¿eh?